Si hablamos de los nombres de usuarios en redes sociales como Twitter o Instagram, debes saber que son nombres únicos. No existe otro igual. Por ejemplo, en el mundo Twitter solo hay un @ArjonaAdolfo. Bueno, esta situación ha provocado que nombres de grandes ciudades o incluso de países se encuentren en estos momentos en posesión de particulares. Sí, sí, que los dueños son particulares. Y entonces, ¿qué ocurre?
Estas ciudades pueden conocer al dueño o dueña de ese nombre a través de las redes sociales mencionadas. Hay casos curiosos, como por ejemplo el de Javier Castaño, un malagueño que hace unos años se hizo bastante famoso por donar desinteresadamente los nombres de usuarios a ciudades como @Madrid, @RioDeJaneiro, @Roma o incluso a países como @Canadá, @Japón. O Japón, o Japán, o @Melone, que también puede ser. Bueno, esta última me lo he inventado. Lo más llamativo es que Javier Castaño no se gana la vida como community manager, sino como limpiabotas. Esta es la cara más amable del asunto, porque los hay quienes han sacado incluso hasta un buen pellizco por hacer estas donaciones.
Bueno, donaciones entre comillas, claro. Javier Castaño, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches.
A ver, esto primero, antes de entrar un poco en materia, ¿cuándo te da a ti por empezar a registrar @Madrid, @RioDeJaneiro o @Roma? ¿Esto por qué te surge a ti esta idea en la cabeza?
Bueno, en 2007, cuando empezó Twitter, yo me hice una cuenta y al empezar a bichear un poco por ahí, pues observé que los topónimos pues estaban abandonados por ahí sueltos. Y digo yo, estos son caramelos en el patio de colegio, y digo, voy a ir registrando los que pueda, los más cercanos a mí o los que considere así fuertes, y a ver si los podemos salvar de que se dediquen a la venta de apartamentos o cualquier cosa.
Correcto. Por tanto, tú sabías ya que solo tú tendrías el control sobre estos nombres de usuario, ¿no?
No, bueno, el control lo tiene Twitter, pero cada usuario pues puede intentar pues eso, controlar un nombre, y me pareció interesante que una estructura tan simple como la de Twitter para comunicación local me parecía que tenía mucho sentido, y que Twitter todavía no era tan grande. O sea, en aquel año, a primeros del 2007, eran 5.000 tweets los que había diarios, una cosa, ¿sabes? Que era muy, muy poco movimiento, todavía no había pegado el boom. Entonces, pues me pareció interesante registrarlos y guardarlos.
Uh-huh. Y tú eres de profesión limpiabotas, esto es correcto, ¿no?
Sí, limpio zapatos, sí.
Correcto, te has convertido en un personaje muy conocido en la ciudad de Málaga. Por tu acento no da la impresión de que tú seas más o menos de estos lares, ¿no?
No, soy de la otra punta, soy asturiano, de Mieres.
¿Y qué hace un asturiano limpiando zapatos en Málaga?
Pues bueno, me vine ya hace 20 años y hace 6 que la crisis me pegó una vuelta buena. Y me sentó en un taburete y así lo resolví, el salir del paso de autónomo a la calle, y no tenía otra, no encontré otra solución, y se me ocurrió tirar por ahí, y recibí el apoyo ahí del Café Central de Málaga, y ahí estoy 6 años limpiando zapatos y tirando para adelante como se puede.
Qué bueno. ¿Y se gana uno la vida en el siglo XXI limpiando zapatos?
Literalmente, ganarse las lentejas.
Qué barbaridad, qué bueno, ¿no? Porque tú no ganas dinero con las redes sociales, ¿no?
No, que voy a ganar con las redes sociales.
Coño, pues ahora te voy a explicar algunos ejemplos, pero me llama la atención que donaras esos nombres desinteresadamente. Fíjate, nombres como, además de los mencionados, @Andalucía, @Asturias, @Málaga, @Oviedo, @Gijón, @Mieres... ¿Por qué lo hiciste en lugar de sacar un rendimiento económico? En fin, a ti que te golpeó duramente la crisis y que probablemente ese callo que te creó la crisis también te podía haber hecho un poco más espabilado, ¿no?
Bueno, pero en el sentido legal del asunto, cualquier cuenta de Twitter no deja de ser una carpeta dentro del Twitter.com, que es propiedad de un señor que lo paga, renueva anualmente el registro. Y entonces no puedes tú negociar con carpetas de un dominio de un señor que mañana pueda hacer con eso lo que le dé la gana. Entonces, pues no me parece que tenga sentido que yo me pueda mercadear con eso, desde el punto de vista técnico, ¿no? Y desde el punto de vista legal tampoco, ni está permitido. Y lo que me pareció que era bonito, que Asturias fuese de los asturianos, Málaga de los malagueños, Madrid de los madrileños, Roma de los romanos y Canadá de los canadienses. Y bueno, pues con el criterio que pude, pues lo fui haciendo. Me llevó 8 años conseguir que cada cosa llegase a su sitio. Pero bueno.
¿Se ponían en contacto contigo las administraciones o eres tú el que tenías la iniciativa?
Al principio lo intenté de mil maneras y al principio, claro, te tomaban un poco a cachondeo si llamabas a una embajada, o sea, echabas un mail a una embajada de Japón o de Canadá diciéndole que le quieres entregar una cuenta de Twitter. Y claro, en 2007 eso era una risa. Y luego ya, en estos últimos años, ya la potencia de Twitter y la importancia del branding de marca de cada país y de cada ciudad, cada vez hay más conocimiento y más criterio, ¿no? Entonces cada vez se le dio más sentido y ahora mismo, pues, ver Canadá funcionando como está, pues está a gusto, ¿no?
Uh-huh. Existe un caso en España totalmente diferente al tuyo. Tal Israel Meléndez vendió el nombre de usuario @Israel, lo conoces, ¿verdad?
Sí.
Déjame que se lo cuente a los oyentes. Se lo vendió al gobierno de aquel país por $3,000 norteamericanos en el año 2010. Hay rumores que aseguran que en realidad fue por una cantidad superior. ¿A ti te parece respetable que alguien que tuviera esa capacidad de anticiparse y colocar @Israel luego pudiera sacarle a esto unos cuartos?
Bueno, yo no me meto en lo lícito de eso. El hombre se llama Israel y él registró la cuenta de su nombre y luego si le llegaron presiones como no es casualidad que Cristiano tenga la cuenta Cristiano ni todos los futbolistas tengan su cuenta idónea, es porque la han conseguido andando detrás del que la tenía originalmente. Cómo se haya hecho eso, pues no lo sé, en cada caso será de una manera. Mm-hmm. pero en el caso mío, yo creo que nace sin una intención comercial y para mí la lógica y la ilusión pues es que cada cosa esté en manos de los ciudadanos de ese topónimo y luego que cada administración haga lo que pueda. Hay unos que lo hacen bien, otros que lo hacen regular, otros que lo hacen espectacular, y eso ya, claro, ya no está en mi mano. Yo cumplo mi parte y acabé con mi tarea y ahora, bueno, cada uno que se tire por su cuenta lo mejor que pueda y la haga la más bonita y potente que pueda.
Y por curiosidad, ¿tienes registrados algunos otros nombres en alguna otra plataforma digital a la espera de que surja la oportunidad de volver a tener esta actitud absolutamente ejemplar?
No, eso ya, supongo que esa etapa ya está cerrada, digamos, y bueno, hay ciudades como Roma que lo tienen el completo, ¿no? Que tienen su Instagram idóneo, tienen todo completo con todas sus cuentas idóneas. Hay gente que lo pelea y lo trabaja y hay gente que no le preocupa mucho, que no le parece relevante y puedes ver, pues eso, cuentas importantes abandonadas como la Asturias. Si entráis en @Asturias es para reírse. O sea,
no puedo evitar tirarme por el lado, por la vereda humana de esta conversación, y sé que me voy a meter en un terreno pantanoso, que habrá algún francotirador de la radio que aprovechará en las redes sociales o en cualquier otro sitio para decir, en fin, para criticarme con toda seguridad, pero no puedo resistir la pregunta. Un tipo que utiliza el lenguaje, el vocabulario que tú utilizas, siempre hemos asociado a los limpiabotas como personas incultas, con dificultad para comunicarse, en todo caso, graciosos, cachondos, que te cuentan chistes. Pero da la impresión cuando hablo contigo que estoy hablando, hombre, no te voy a decir con un ingeniero de la NASA, pero con una persona perfectamente formada. ¿Tú entiendes que yo esté viviendo en este momento un conflicto?
Bueno, hombre, gracias. Bueno, no, yo soy delineante industrial y la preparación es justita, es un FP2 acabado, 5 añitos y hasta ahí.
Delineante industrial, ¿y eres feliz limpiando zapatos?
Sí, yo me sé gestionar a mí mismo, vamos, que yo me organizo para que sea satisfactorio y para sacar satisfacción personal, humana, laboral y, bueno, económica, la que es. Y yo me organizo para que no me descoloque la cabeza esto. O sea, pero al principio, digamos, que le tuve que poner un esfuerzo y cada vez menos. O sea, que ahora mismo, pues yo lo veo bien. O sea, intento dignificar el oficio que estoy llevando a cabo lo más que puedo y pelear contra tópicos y contra cosas y hacer una función lo más artesana posible, un servicio de cuidado, digamos, friki del calzado, digamos, ahora que el tema hipster y el gusto del cuidado extremo de las barbas y de los bigotes y de todo, pues bueno, pues el cuidado del calzado pues también hay esa misma tendencia. Y yo intento, pues, pues meterle ensayo y error ahí y sacar resultados y dar satisfacción al cliente y lógicamente de rebote a mí.
Qué bueno, qué bueno. Dignísima profesión por otra parte. No sé, todo lo contrario. Estoy sorprendido agradabilísimamente. Javier, gracias por atenderme. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Buenas noches, Adolfo.
Gracias. Gracias. Bueno, para saber qué pueden hacer las administraciones y los gobiernos de las ciudades y de los países que no disponen de la propiedad del nombre de usuario en una determinada red social, quiero hablar con un experto, el community manager de la cadena COPE, Miguel Soria. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Alfonso? Hola, Adolfo, perdona, Adolfo.
Hola, Miguelón, ¿qué tal? Oye, una pregunta. ¿Existe una gran cantidad de nombres que pertenecen a particulares en las redes sociales? Por ejemplo, @Taiwán, @Vietnam, @Namibia, @Kenia, @Laos, entre otros. ¿Qué podrían hacer estos gobiernos para disponer de esos nombres de usuarios?
Sentarse y rezar.
Así de claro.
Básicamente, a ver, eso es un reduccionismo muy importante. Lo primero es fijarnos en las leyes de cada país, obviamente. Es decir, hablamos de que si, por ejemplo, un usuario en Japón tiene un nombre de una administración japonesa, a lo mejor en ese país eso es ilegal o alegal o no está registrado. Es decir, tenemos que ver en cada país cómo son las leyes para saber qué capacidad de actuación tiene la administración, porque la administración evidentemente tiene que someterse a las leyes. Si no, es absurdo lo que decimos. Es decir, no, vamos a quitar ese perfil. No, eso no se puede hacer. O sea, no puedes llegar y usurpárselo. Pero, desde luego, el primer paso creo que debería ser, ante todo, sentarse con el usuario y decirle, mira, esto sabemos que es tuyo, lo adquirirías por la razón que fuera, que nos parece estupendo, pero lo necesitamos, pues porque el posicionamiento es mejor, porque no es que nos pertenezca, pero lo suyo es hacernos visibles a base de tener este usuario. ¿Qué es lo que pides a cambio? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Tienes alguna petición para ello? Y a partir de ahí ver cómo se desarrolla. En España, por ejemplo, esto, bueno, la legislación es muy abierta. Tú vas a Twitter, por ejemplo, y puedes registrarte con el nombre que te dé la gana siempre y cuando no esté ya registrado, evidentemente. Uh-huh. Pero puedes hacerlo. Es decir, tú entras ahora mismo y sin tener siquiera que confirmar con un correo electrónico, y eso lo digo porque es que lo he hecho hace poco, es decir, he registrado cuentas para reservarlas para ciertos programas, como cualquier community manager hace cuando sus jefes le dicen, oye, nuevo programa, créame una serie de cuentas para reservar el nombre. Pues lo haces. Te pide un email, pero puedes no dárselo. Te pide un teléfono, pero puedes no dárselo. Es decir, hay formas y formas de hacer esto. Y al final, en España el caso es que la administración poco más puede hacer que hablar contigo de la mejor forma posible y rezar para tener una actitud tan positiva como nuestro entrevistado.
Eso es. Has visto, Javier Castaño, qué actitud tan filantrópica. O sea, cedió de manera gratuita estos nombres, ¿eh?
Educado, humilde y además muy generoso. A mí son las actitudes, fíjate, Adolfo, que me hacen creer en Twitter, porque Twitter pasa como todo lo que ocurre en Internet. Te puedes esperar lo mejor del ser humano y lo peor. O sea, te puedes esperar cualquier cosa, desde gente que te amenaza de muerte a gente que te manda un tutorial sobre cómo hacer algo que estás deseando hacer y no sabes cómo. Dice, mira, aquí lo puedes encontrar. Y no te cuesta nada. Es decir, hay gente capaz de lo mejor y de lo peor. Pues él, para mí, ha sido capaz de lo mejor y es de esa gente que te hace creer que en Twitter y en Internet también se pueden encontrar cosas buenas. Y creo que además esa es la actitud. Es decir, me costó cero conseguir esto. Yo lo doy a coste cero, claro. Porque es justicia, es decir, es lo justo.
Oye, Miguelón, supongo que los community managers tenéis también vuestros perfiles, vuestro rollito, vuestro grupo donde os contáis cosas. ¿Cuánto se puede llegar a pagar en estos momentos por un caso como, por ejemplo, el de @Israel?
¿Cuánto se puede llegar a pagar? Uf, esa cifra es la que quiera poner, la que quiera poner el usuario y la que esté dispuesto a pagar el que lo quiere. Es decir, sobre cifras no hay nada escrito. Como no está legalizado ni está registrado una cifra exacta, no es como las multas en el Código Penal, que te dicen, pues hasta 15.000 euros de multa por estrellar el coche contra no sé qué. O como no tenemos eso, porque este tema es reciente y las autoridades van muy lentamente legislando sobre Internet, muy, muy lentamente, y cada vez que se hace una nueva ley se encuentran 50 en resquicios para saltársela, en España tenemos ese problema, que hablar de cifras es hablar de algo pues que no está definido.
Pero ni siquiera se especula, se puede llegar a pagar hasta...
Es que de verdad, lo que uno quiera. Es decir, que uno esté loco y diga, pues yo te lo doy por 150.000 euros. Y digo, muy bien, espera sentado, me pongo /123 y ya está.
Ya,
te entonces,
entiendo.
Hay alternativas, por ejemplo, COPE. COPE no pudo ponerse @COPE. Y pusimos COPE/es. ¿Por qué? Porque no queríamos gastar dinero en algo que con un simple /es se podía solucionar. Podíamos haber intentado...
Ah, porque había un individuo que tenía ese dominio.
Pero él no era totalmente ajeno a COPE. Él se lo puso porque además, vamos, es que no fue con mala intención. Ni nos contactó jamás, ni le hemos contactado a él para saber nada. Le dijimos, mira, él tiene el suyo, él sabrá por qué lo tiene. Como no nos cuesta nada poner /es y por fortuna la gente lo va a identificar, porque él tampoco hacía uso del logo, que es algo muy importante. ¿No? Ni usaba la imagen corporativa, ni hablaba en nuestro nombre, ni se hacía pasar por nosotros.
Claro, hubiera sido ilegal eso, claro.
Eso ya sí. Si habla en tu nombre, eso ya se puede denunciar.
Utiliza tu logotipo también, supongo.
Por ejemplo,
¿no?
De hecho, ha habido perfiles que los hemos denunciado por eso. Dijimos, nos parece genial que os guste la cadena COPE. De hecho, nosotros somos de la cadena COPE. Lo que no nos parece tan bien es que digas que somos nosotros. Eso es la suplantación y eso sí que está penado. Uh-huh. Y de hecho hemos denunciado perfiles por eso, les hemos explicado por qué les denunciábamos y entre su insistencia pues Twitter ha actuado. En este caso de @COPE nunca ejerció como COPE, nunca se relacionó con nosotros y dijimos, pues mira, es más sencillo y más rápido /es y ha funcionado perfectamente.
Correcto.
En nuestro caso.
En todo caso, si estás oyendo la radio y tienes @COPE que no te va a servir para nada, tampoco es un nombre tan bonito, coño. Joder, estírate un poco y te entrevistamos aquí en la radio. ¿Nuestro país, España, se descuidó en su momento o está bien provisto de nombres oficiales para sus perfiles sociales?
Pues por fortuna tenemos nombres apropiados ahora mismo, es decir, DefensaGob, pues uno sabe que es DefensaGob, Defensa Gobierno, @Madrid, pues como Javier tenía, es decir...
Uy, no digas lo de @Madrid que la liamos.
Pero vamos, sí que es verdad que en su momento no estaba tan claro el, de hecho mal y pronto, el pelotazo que iba a tener Twitter. Por fortuna sí que se ha reaccionado a cierta velocidad y se han adquirido los nombres y dominios y las verificaciones, pero vamos, en España yo lo que he visto es que están bastante bien posicionados, bastante bien informados y además en las páginas oficiales de cada administración que tiene Twitter se pone el enlace bien puesto y además en un sitio bien visible. Es decir, que no solamente se ha registrado, sino que además se han preocupado de que se vea quiénes tienen el oficial y se remarca. Entonces, uh-huh, yo creo que ahí a nivel español sí que se ha actuado con celeridad y con calidad.
Te lo voy a complicar un poco.
Venga, va.
La red social de Twitter es la preferida por los gobiernos para emitir información sobre sus actividades, pero ¿qué papel están jugando en estos momentos, por ejemplo, la red social de Instagram? ¿Hace falta registrar nuevamente el nombre de la ciudad en esta red?
Sí, claro, son redes diferentes.
Ah.
Es decir, aunque es cierto, por ejemplo, que en este caso hablamos de que es Facebook la que tiene la propiedad de Instagram, tú cuando entras en Instagram, tú en Twitter puedes tener un nombre de usuario que en Instagram, si no lo registras, no vas a existir. Es decir, no implica que lo tengas, ya está, ya lo tengo en Instagram. No, tienes que entrar y registrarte y poner ese nombre que estás deseando. Entonces ya sí que es tuyo. Para mí, desde luego, el presente, en este caso, por ejemplo, en la cadena COPE, tenemos gran presencia en las tres redes, en Facebook, en Instagram y en Twitter. En Instagram, nuestra pequeña pega, como tú también sabrás, es que en las publicaciones que haces no te admite el enlace. Te aparece, pero no te enlaza en ningún sitio. Para que enlace tienes que irte a un story, crearlo y meter el enlace. Entonces, nosotros lo aprovechamos todo lo posible, pero eso nos supone un pequeño hándicap. Entonces, bueno, cada red social funciona de aquella forma, ellos han decidido funcionar así y nosotros nos adaptamos, porque al aceptar estar en su red social, aceptamos su comportamiento.
Claro. Estamos en buenas manos, en manos de Miguel Soria, es nuestro community manager. Miguelón, gracias por atender.
Fan de la noche de COPE, por cierto.
¿Perdón?
Fan del programa.
Qué bueno.
Y que además tiene el inmenso honor de haber participado antes.
Eso, yo recuerdo efectivamente que hemos compartido Steve Jobs, es una de nuestras, ¿verdad?
Me hiciste llorar ese día.
Qué bueno.
Porque yo estaba, lo voy a decir a las claras, yo estaba durmiendo en mi casa tranquilamente.
Ajá.
Tú me dijiste que había fallecido, tuve 30 segundos para llorar su muerte y entrar en antena como si nada. Porque claro, tenía que entrar de una forma objetiva. Pero me emocionaste porque dije, ha pensado en mí. Y entonces me recompuse en 30 segundos y me lancé.
Qué bueno, qué bueno. Miguelón, gracias por atenderme. Y
a
hombre,
ti.
Ya que hemos terminado de esta manera tan romántica, permíteme que te dedique esta bonita copla. Un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo.
Gracias, compañero.
A ti.